Saltillo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, primero, ¿cómo viste esto de esta proscripción de Evo en las próximas elecciones, no?
Bueno, se veía venir, ¿no?
¿Ah, sí?
Todo eso, porque sí, era evidente que, a ver, no se hace un golpe como el que se hace con esa violencia, con ese extremismo, ese radicalismo, esas conductas tan aberrantes como las que vimos en el caso de Bolivia, agarrando a una mujer de lo que se llama ya una señora de polleras y cortarle el pelo y tirarle pintura roja en la cabeza, claro. Entrar ahí con la Biblia, pisotear la huipala, maldecir a la Pachamama para después organizar unas elecciones y que gane el mejor. Digo, eso no tiene, claro, tiene cabeza.
Claro.
Era evidente que esta gente había venido para quedarse y que el plan de ellos era, bueno, con toda la furia, a avanzar en el tema este de la recomposición de Bolivia por derecha, y que, bueno, Evo no lo iba a dejar.
Uh-huh.
Y si lo dejaba, no lo iban a dejar ganar, inclusive si iba a Bolivia lo podían meter preso. O sea, evidentemente hay una situación ahí muy extrema, muy extrema.
Uh-huh. Ahí, insólito el argumento también, pedirle residencia cuando se lo echó.
No, claro, digo, no, bueno, pero ellos pueden decir que nadie lo echó, que él se fugó, claro. Te das cuenta, que claro. Es un poco la calumnia que están difundiendo.
Claro.
Entonces, bueno, ahí ya estamos en presencia de una situación que realmente plantea, un escenario muy preocupante a futuro, ¿no? Porque yo creo personalmente que cualquiera que sea el desenlace electoral, no creo que Estados Unidos deje claro, ¿no?
Claro.
Que gane la fórmula Arce-Choquehuanca, porque justamente ellos montaron todo eso para impedir, ¿verdad?, una fórmula de ese tipo que pudiera ganar. Entonces, no sé, ojalá que me equivoque, ¿verdad? Siempre digo lo mismo, yo cuando hago un diagnóstico soy un poco pesimista, la verdad que lo hago,
deseando
que no sea cierto, que haya otra cosa, pero bueno, después desgraciadamente, la más de las veces la realidad me da la razón. Y entonces ahí es cuando quedo muy, muy preocupado, ¿no?, con toda esta historia.
Atilio, Nicolás Rosiski te saluda. Con respecto a las elecciones en particular, al menos los números, uno nunca confía demasiado en las encuestas, y menos en los últimos tiempos, pero dan cuenta de unos niveles de Choquehuanca cercanos o en torno al 30%. ¿Cómo se explica, después de un proceso exitoso desde casi cualquier punto de vista en lo económico y en lo político de Evo Morales, que la adhesión no sea superior a eso?
Y se explica por el hecho de que se cayó, al igual que en la Argentina, que en Brasil, en que podrían casi en todos los países, en la ilusión economicista, como yo le llamo, que consiste en pensar que si vos haces una política de redistribución de ingresos, te vas a ganar lealtad permanente de los sectores que fueron beneficiados. Eso supone una concepción ingenua de la naturaleza humana, que los hombres y las mujeres son buenos, son nobles, reconocen y tienen gratitud hacia aquellos que los han beneficiado, los han sacado de la pobreza extrema, y eso es una estupidez, directamente hablando, ya me estoy calentando, por eso me tengo que cuidar con lo que digo.
No es mi intención.
No, claro que no fue tu intención, pero es que yo rememoro debates y cuestiones que yo tuve muchas veces con algunos de estos líderes, y yo en el viejo, el tema no solo pasa por ahí, pasa por la educación política de la gente. Acá hay que hacer el esfuerzo de concientizar. Lo que dijo Paulo Freire hace 50 años, que yo por suerte lo escuché personalmente allá en Chile, ¿verdad?, cuando hablaba de la importancia decisiva del cambio de la conciencia, no podemos pensar solamente que repartiendo el dinero, en el buen sentido, digo
repartiendo,
una política de redistribución de ingresos, que esa política de por sí sola genera la magia de la lealtad política. No existe.
Claro.
Tiene que haber un proceso de educación permanente, de prédica permanente, y entonces eso fue lo que hubo, y por esa razón estamos como estamos.
Eso explica la resistencia de Venezuela también, porque Venezuela politizó más su tarea.
Bueno, claro, justamente digo, Venezuela está resistiendo una situación gravísima porque durante 12 años hubo un tipo que todos los días le hablaba al pueblo venezolano, claro, y le explicaba qué era lo que estaba pasando, qué era lo que podía pasar, quiénes eran los enemigos, cómo actuaban, es decir, todo una serie, un conjunto de políticas que no fueron las que, de comunicación, que no fueron las que se hicieron en otros países. Y entonces, en medio de una debacle económica fenomenal, pese a eso, la gente mantiene su lealtad mayoritaria, sin ninguna duda, con el gobierno bolivariano, y en otros casos es esto de Choquehuanca y Rearse, que es una cosa realmente increíble, pero sí, que demuestra, y ojalá que eso se aprenda, que si vos, junto con la política de redistribución de la riqueza, no tenés una política de educación y de concientización, tenés los resultados que estamos viendo en Bolivia.
¿En qué tenés esperanza que empiece a cambiar la cosa, por lo menos hacia versiones más moderadas? OEA, obviamente, con Almagro no se puede esperar nada, pero digo, una intervención internacional, un rearmado del Mercosur, ¿dónde ves una...?
La verdad que estoy un poco pesimista, te digo, no veo mucho cómo la cosa puede rápidamente revertirse, ¿no? Porque se perdió mucho tiempo, porque no se hizo lo que había que hacer cuando se estaba en el gobierno. Entonces ahora, querer hacerlo ahora cuando estás exiliado, no solamente en los pasillos, estás exiliado, y es muy difícil.
Es muy difícil.
Ojalá que me equivoque, te das cuenta de lo que digo siempre, pero, sí, pero me parece que el momento era otro, no se hizo en su oportunidad, y ahora, bueno, ¿cómo es este? No sos gobierno, no podés ir adelante del país, digo un poco pensando por Evo, Evo o mismo Álvaro, ¿no? Sobre todo Evo, que es el gran líder allá, pero bueno, habrá que esperar, digamos, ojalá que el MAS pueda hacer una gran elección, hay que impugnar la proscripción de Evo, ¿no es cierto?
Porque sí, claro,
es inadmisible, claro, por ahí se, pero además fíjate vos que a medida, incluso eso no es perjudicial para el gobierno de Áñez, ¿no? Porque en la medida en que se prolonguen las cosas, que haya una intervención de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exija que se levante lo de Evo, esto, lo otro, bueno, eso significa que pasa el tiempo,
sí, claro,
y lo que la Junta quiere es que pase el tiempo.
Sí,
es decir,
claro,
los que estamos apurados somos nosotros, ellos están
claro,
perfectamente bien. Así.
Claro.
¿Ves un escenario donde Mesa o Áñez podrían bajarse en beneficio del otro, como hizo Camacho, o crees que quedan las dos candidaturas firmes?
No, yo creo que... Yo no sé, ahí me parece que esto lo va a resolver en su momento la embajada, una vez que ya más o menos se vean quiénes son los que van a competir y en función de eso ahí va a haber una decisión en donde van a decir, bueno, claro, se edifican todos en torno a Áñez, entonces a Estados Unidos le conviene Áñez por encima de Mesa, ¿no es cierto? Porque es mucho más manejable todavía
que Mesa.
Mesa es bastante manejable también, pero Áñez es un caso extremo. ¿Verdad? Áñez simplemente es una mucama de la Casa Blanca instalada en Bolivia, nada más, hace lo que Trump le diga. Entonces me parece que en ese sentido es la mejor opción para ellos. Pero bueno, habrá que esperar un poquito cómo se desenvuelve todo esto.
Bueno, no ha sido determinante, pero el trabajo de los medios del poder económico sincronizados en Latinoamérica ha sido muy importante.
Yo creo que, te digo, es el arma fundamental de que dispone el imperio.
Claro.
Hoy en día, digamos, más importante, en tiempos antiguos, cuando digo antiguos, digo 30, 40 años atrás, los militares eran el factor decisivo de todo. Hoy en día ya no lo son. Los mismos manuales militares en Estados Unidos te hablan de la importancia decisiva de lo que ellos llaman la guerra híbrida, las guerras de quinta generación, en donde el elemento fundamental es el elemento comunicacional.
Claro.
Ese es el tema decisivo. Ellos lo aprendieron hace mucho tiempo y nosotros, la gente de la izquierda, del campo nacional y popular, todavía tiene dudas acerca de eso. Entonces te dicen, no, pero si Perón ganó con toda la prensa en contra. Sí, uh-huh. Eso hace 50 años. Hoy en día, digamos, la prensa y los medios tienen una penetración y un impacto y una capacidad de modificación de conducta que ni remotamente tenían en el pasado.
No, claro,
cuenta?
Es otra...
Entonces, eso ha modificado todo. Entonces,
de todos modos, sí. Ahí también hay una discusión nueva sobre cuáles medios, ¿no? Digo, porque Trump también ganó con varios medios importantes en contra y con una gran utilización quizás de las cuestiones de medios más chicos, redes sociales, cambio de analítica, digamos. No necesariamente los grandes medios son los que terminan...
No, pero él tuvo varios de los grandes y tuvo algunos en contra, el New York Times en contra, la CNN en contra, pero tuvo la Fox a favor, las otras cadenas más jugando a favor de él.
No estuvo solo.
Tuvo además, claro, y después manejó muy bien por el tema, el lado del tema de las redes sociales y el Twitter. Fíjate que el tipo este tiene algo así como 75 millones de seguidores.
Claro,
Esto te da una potencialidad, ¿no? Con eso no significa que ganas la elección,
no, seguro,
¿verdad? Pero te da una penetración muy muy fuerte, y además el trabajo de Cambridge Analytica, como ustedes decían recién, y todo el manejo de los metadata hoy en día te dan un poderío enorme. Nosotros, digamos, que estamos militando en el campo de la izquierda del mundo nacional popular, tenemos un acceso muy limitado a todo eso. Primero, que son tecnologías carísimas,
sí,
¿no?
Claro.
La de las metadata y cambios analíticas no es cuestión de que cualquiera lo hace, es que tienen mucho, mucho dinero.
Claro.
Y entonces el dinero lo tienen ellos. Entonces tienen el dinero, tienen los medios, no es raro que ganen las elecciones, ¿no?
Adilio, gracias por este ratito, como siempre, para Neuquén. Un abrazo grande.
No, gracias. Bueno, chao.